96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000, Espartaco, Coyoacán, 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
la ciudad que es robo a la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
5:04, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días, los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9. Y ya sabe, nos encuentra también en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanece, cómo despierta. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Primero que nadie. Y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es miércoles 10 de agosto del 2022. Son las 5:04. Y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias
W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Claro, buenos días, ya estamos a la mitad de la semana y bueno, ya estamos pendientes ya de lo que va a suceder. Materia de habilidad, seguridad aquí en la capital, así como los municipios cercanos. De momento la habilidad a buena velocidad, el transporte público también ya opera de manera normal. Bueno, pues recordar que también ya se incrementó desde el lunes el tránsito, sobre todo en las cercanías de los SH, de las preparatorias, de las diferentes facultades de la UNAM. Y bueno, esto sobre todo se nota a partir ya de las 6:30, 7 de la mañana, que es cuando empiezan las principales horas académicas en esos planteles educativos. De momento, a buena velocidad, pero tomarlo en cuenta para llegar a tiempo a su destino. Vero, el reporte.
Gracias, gracias por la información esta mañana, Víctor Sandoval, que tenga su buen miércoles. Y de la Ciudad de México nos vamos a Jalisco. Híjole, amanece a Jalisco, amanece la Perla Tapatía, en la zozobra, en el miedo, en el terror, otra vez narcobalaceras, incendios, bloqueos, balazos aquí, allá y acullá. Toño Neri, adelante, buenos días.
Así es, ¿qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días y a todo el auditorio. Tal y como lo comentas, desde ayer por la tarde, pues estuvimos bajo el, pues ahora sí que bajo el zapato de los delincuentes, luego de que se realizó un operativo del Ejército y de la Guardia Nacional en la zona de Iztlahuacán del Río o de Cuquío. Estos son municipios pues pegados a la zona metropolitana de Guadalajara, por la zona de la carretera a Saltillo, luego de que este operativo estaría dirigido hacia un miembro del cártel Jalisco Nueva Generación, que sería como pues un encargado de los estados de Jalisco, de Zacatecas, así como también de Guanajuato. Así es de que, pues, de pronto comenzó este operativo para poder detener a un sujeto identificado como el WR o el Tripa. Este sujeto, pues, inclusive ya tiempo atrás ya había sido, le habían sido decomisado inclusive una fábrica de galletas, pero de marihuana, en esta misma parte de Iztlahuacán de El Río. Este sujeto identificado como Ricardo Ruiz Velasco, alias el RR o el Tripa, así es de que se dio hasta balacera en este punto de pegado a Cuquío, y de pronto sujetos armados para la circulación sobre la carretera a Saltillo, a la altura de lo que es la Mesa Colorada, y de pronto bajan al chofer y a los pasajeros, les rocían gasolina y prenden el camión urbano. En el carril contrario, también un vehículo Pointer, también le dicen al conductor, a una señora que también iba con unos pequeños hijos, bájense, los encañonan, le reciben gasolina y también les prenden fuego. De ahí, bueno, pues hubo pues otros puntos donde también quemaron otro camión ahí sobre lo que es Avenida Río Blanco y Valle de San Isidro, otro más sobre Avenida San Isidro y La Grana, donde aquí fue dejado un vehículo Toyota en color rojo y también le prendieron fuego, y también intentaron prender otro camión urbano, pero sin embargo no lo lograron. Así es de que también esto también se fue sobre la Avenida San Isidro y Río Blanco. Así es de que, bueno, en total fueron 4 puntos. Todavía a eso desde la 1:00 a.m, 1:30, pues también incendiaron otro camión de la Coca ahí sobre la Avenida de la Cima y Arco Pertinax en Zapopan. También llega un sujeto en una motocicleta, les dice a los repartidores, bájense, también le rocían gasolina y le prenden fuego. Así es de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, confirmó que este operativo se llevó a cabo en la calle de Cuquío y Zapopan. Y también el coordinador de seguridad, Enrique Sánchez Brumen, bueno, pues dijo que se activó el código rojo en la entidad y estuvieron pues todas las corporaciones revisando reportes de todo tipo, muchos de ellos falsos. También, derivado de este operativo, también la Secretaría de Marina llegó hasta una residencia de la calle Verona y Asis en la colonia Providencia, al frente de la Perla Tapatía, para bueno registrar este lugar, que entonces si sea también por parte de lo mismo. Y también en esta balacera que se registró justamente en Estrabacán del Río, donde comentaba, bueno, pues también los delincuentes dispararon en contra de un helicóptero de la Sedena, sin embargo, no lograron derribarlo, y pues bueno, todo ha sido pues terror. ¿Y quién es este sujeto, el WR? Pues él empezó hace muchísimos años con una célula delictiva que operaba por la zona del Retiro. El Hospital Civil Viejo fue escalando dentro de esta organización delictiva. Después se va a Guanajuato para poder pelear contra el Marro y derribar este cártel, o fragmentar este cártel de Santa Rosa de Lima. Así es de que los reportes que tienen hasta el momento es de que pues, no fue detenido, que habría escapado, y pues nos quedamos con estos narcobloqueos durante la tarde, noche y parte de la madrugada de hoy, Vero.
Y que se extendieron a Guanajuato, porque en Silao, en Celaya y en Irapuato también ardieron comercios, ardieron autos, hubo balacera. Gracias por la información, Toño, nos mantenemos muy pendientes, porque pues mira nada más y sigan con los abrazos. Gracias, un fuerte abrazo, buen miércoles.
Hasta luego, buen día.
Noticias W.
Vamos con lo más destacado en las últimas horas. Jornada violenta en Guanajuato, incendios de autos y comercios en Silao, en Celaya y en Irapuato. En Jalisco, ya lo informaba nuestro corresponsal Antonio Neri, también hubo enfrentamientos, narcobloqueos y quema de vehículos en Ixtlahuacán del Río, sobre la carretera Saltillo en Zapopan. El Ejército y la Guardia Nacional iban por el WR, un cabecilla del cártel de Jalisco Nueva Generación. Y en más información, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insiste en que será a través de un decreto como la Guardia Nacional forme parte del Ejército Mexicano. La oposición en el Congreso de la Unión advierte que en cuanto se publique ese acuerdo, presentarán una controversia constitucional. Y en información internacional, Estados Unidos elimina la política migratoria del programa Quédate en México. Y el FBI retiró 10 cajas con archivos y documentos que Donald Trump se había llevado de la Casa Blanca.
El clima del meteorológico.
Qué gusto saludarte, Marco Antonio Lugo. Adelante, muy buenos días.
Muy buenos días, de igual manera, buenos días para todos. Para hoy miércoles, el monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste del país y ocasionará lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, a muy fuertes en Sonora, y Durango y Sinaloa. Todas estas con posibles granizadas, además de chubascos en la península de Baja California. Asimismo, un canal de baja presión se extenderá sobre el interior del país y en interacción con el desplazamiento de la onda tropical número 20 sobre el occidente del territorio, aunado al ingreso de humedad que genera una zona de baja presión con potencial ciclónico al sur de las costas de Guerrero, van a originar lluvias puntuales muy fuertes a intensas en el sur, así como puntuales fuertes a muy fuertes sobre el occidente, además de chubascos en el centro del territorio nacional, incluido el Valle de México. Por otra parte, el ingreso de la onda tropical número 21 sobre la península de Yucatán, en combinación con otro canal de baja presión que se extenderá desde Campeche hasta Chiapas, y su interacción también con el ingreso de humedad del Caribe y del Golfo de México, producirán lluvias puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo, a muy fuertes en Campeche, y lluvias puntuales muy fuertes e intensas se presentarán en el sureste de México. Todas estas lluvias acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Finalmente diremos que persistirá el ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte de las entidades del país, con temperaturas máximas muy calurosas, superiores a los 40 grados, en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Soplarán vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Tamaulipas y en las costas de Tabasco y Campeche, así como también en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Y para el Valle de México, hoy esperamos cielo medio nublado, bancos de niebla en zonas altas y ambiente matutino fresco en la región, llegando a hacer frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, el ambiente se tornará templado a cálido, cielo nublado con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, ambos con descargas eléctricas y posible caída de granizo. El viento soplará de dirección este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían oscilar entre los 30 y los 40 kilómetros por hora en zonas de chubascos. Para la Ciudad de México, hoy pronosticamos una temperatura máxima de 23 a 25 grados, con mínimas actuales comprendidas entre los 13 y 15 grados. Para la capital del Estado de México, la máxima llegará a alcanzar entre 21 y 23 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 10 y 12 grados Celsius. Estas son, Vero, las condiciones más representativas desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.
A tomarlas muy en cuenta. Gracias, un fuerte abrazo. Buen miércoles, mitad de semana.
Igualmente para todos. Buen día.
Noticias W.
Ya le informábamos, ya arrancábamos este espacio informativo con la información más destacada, estos grupos armados que desataron el terror en Jalisco y también en Guanajuato. Guanajuato reportó ayer por la noche y también hoy por la madrugada diversos ataques violentos perpetrados de manera simultánea en los municipios de Celaya, de Irapuato, de Silao y Apaseo el Grande. Hasta el momento, en Celaya se reportó el ataque y el incendio en una tienda de conveniencia, en la Avenida Las Torres, así como la quema de un camión de pasajeros y de un taxi, cuyos conductores fueron obligados a bajar de las unidades a punta de arma, los obligaron a bajar de sus unidades para prenderles fuego. El mismo modus operandi que nos platicaba Toño Neri hace unos momentos en Jalisco. Llegan los criminales, bajan a los pasajeros de las unidades de transporte y les prenden fuego. A través de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Guanajuato informó también sobre un incendio intencional de 3 vehículos en la colonia Girasoles, primera sección. De manera inmediata fueron atendidos sin daños a personas. Como avance preliminar, hay detenidos relacionados quienes portan ropa pixeleada y se identifican con un grupo criminal. Mientras tanto, en Irapuato también ardió Troya. En Irapuato se reportaron al menos 11 establecimientos quemados, farmacias. Estos incendios en diferentes puntos, se supo que estos negocios fueron atacados con bombas Molotov. Asimismo, hay reportes de quema de 4 camiones en Irapuato, de transportes, de personal y de varios vehículos particulares. En Apaseo el Grande se reportó la quema de vehículos en la entrada a la comunidad de San Pedro Tenango. Esto sobre la carretera Panamericana y el municipio de Silao. Cerca de las 10 de la noche se registraron los dos ataques. El primero fue un intento fallido de incendios con bombas Molotov en unas farmacias. En plena zona del centro. Minutos después se dio otro ataque a un Oxxo en acceso a la colonia Los Fresnos, esto cerca también de la colonia Los Ángeles. Sobre estos hechos de violencia, la Secretaría de Gobierno del Estado, encabezada por Livia García Muñoz Ledo, publicó en su cuenta de Twitter que como resultado de un enfrentamiento en un estado vecino, en Jalisco, con un grupo criminal se identificaron a sujetos en 2 municipios que intentaron incendiar establecimientos y autos. La rebambaramba se desató en Jalisco y de ahí se fue a Guanajuato. Por lo que estamos viendo, iban por el WR, un cabecilla del cártel Jalisco Nueva Generación, y bueno, pues terror, violencia El horror pleno, ¿sí? Aquí no hay abrazos ni qué nada. Aquí hay balazos, hay quema de comercios, hay quema de vehículos, hay incendios. Vamos a escuchar el momento de estos ataques. Eso en Guanajuato, ahí estábamos escuchando las sirenas y viendo cómo incendian unidades, cómo incendian camiones, cómo atacan comercios. Vamos a escuchar otro momento más.
Mande, que le aventaron una garrafa de gasolina. No sé, Chavi, no te acerques. Chavi, no te acerques, no vayas a prender el tanque de gasolina. Chavi, aléjate de ahí.
Pues parte de lo que se ha vivido en las últimas horas en Jalisco y también en Guanajuato. Narcobloqueos, quema de comercios, balaceras. El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que la Guardia Nacional debe ser parte del Ejército. Octavio García, buenos días. Adelante con la información.
Es correcto, Vero. Muy buenos días. Un gusto saludarte. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que dejará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinar si es o no constitucional su propuesta de que la Guardia Nacional dependa por completo de la Secretaría de la Defensa. Durante su diaria conferencia matutina desde Palacio Nacional, el primer mandatario aseguró que el cambio seguirá la misma ruta de la ley eléctrica, pero dejó en claro que al mismo tiempo se enviará una iniciativa de reforma constitucional para que la analice el legislativo. Y es que apenas este lunes el primer mandatario de la Nación anunció que a través de un acuerdo presidencial se cambiaría la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Aseguró que si se concreta el cambio, la Guardia Nacional seguirá siendo un cuerpo de seguridad de carácter civil, pero adscrito al Ejército. Sin embargo, no aclaró cómo se va a encuadrar la propuesta para lograrlo. López Obrador aseguró que publicar un acuerdo para llevar a cabo el cambio no significa una medida autoritaria porque no se está violando la Constitución y la decisión final sobre el tema la tendrá el Poder Judicial, que para eso está, pues ahora ya no depende como era antes del presidente, dijo, porque antes el Poder Legislativo y el Poder Judicial dependían del Ejecutivo Federal. Así era la simulación, la Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo, el poder de los poderes, el titular del Ejecutivo. Ahora no es así, apuntó. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Muy buenos días. Que ya se le olvidó al presidente López Obrador que ahí tiene a las esposas de sus amigos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la esposa del empresario Riobó, que es muy amigo del presidente López Obrador, Yasmín Esquivel, o a Loreta Ortiz, la esposa del propio fiscal en materia electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti, o el mismo presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Pues ahí están, Margarita Ríos Farjat, votando siempre a favor de lo que propone o de las controversias que beneficien al presidente López Obrador. Vamos a más información, vamos a más asuntos, porque en el Congreso de la Unión la oposición dijo, bueno, en cuanto llegue ese decreto, en cuanto se publique, presentaremos una controversia constitucional. Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, una vez que el presidente López Obrador emita el decreto que se espera para esta semana para trasladar el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la oposición tendría un plazo máximo de 30 días para presentar formalmente la impugnación ante la Suprema Corte. El coordinador parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, reiteró que en la reforma que dio origen a la Guardia Nacional se estableció claramente que dicha corporación policíaca estaría bajo el mando de un civil y no en manos de la milicia, como pretende de manera inconstitucional el presidente de la República. Vamos a escuchar.
Tenemos 30 días a partir de que él presentara este decretazo que pretende, lo único que hace es violentar la Constitución. No puede vía un decreto pasar a la Guardia Nacional, al Ejército, porque la Constitución claramente dice que la Guardia Nacional es un cuerpo que será dirigido por un civil. Nunca en la Constitución quedó establecido que estaría bajo el mando militar de este país.
En entrevista vía telefónica, el legislador perredista rechazó que mediante argucias leguleyas se pretenda afirmar que el presidente de la República es un civil y él sería el jefe máximo de la Guardia Nacional una vez absorbida por la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a escuchar.
Aunque en la parte militar el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, que ciertamente es un civil, pero es un civil que cuando se convierte en el jefe máximo de las Fuerzas Armadas pasa a ser el militar de más alto rango. Entonces no se justificaría esta situación y por eso la Constitución es muy clara de que quien estará al frente de la Guardia Nacional será un civil y no un militar. Pretenden torcer la ley, lo digo con toda claridad. Están buscando recovecos que ni siquiera están justificados.
El coordinador del PRD en San Lázaro dijo que existe un acuerdo con sus pares del PAN y el PRI, es decir, la coalición Va por México, para presentar la acción de inconstitucionalidad ante la Corte una vez que López Obrador emita lo que llamó el decretazo golpista. Pero el reporte que tenemos.
Gracias por la información, Jaime Obrajero. Un fuerte abrazo. Buen miércoles. Voy contigo, Sandra Tapia. Pues la Iglesia Católica sigue insistiendo en un pacto de paz para este país. Adelante, Sandy.
Así es, Vero. Te saludo. Muy buenos días. En medio de esta situación, en algunos estados del país donde se registra violencia, donde hay homicidios e incluso ha alcanzado a representantes de la Iglesia Católica, es que la conferencia del Episcopado Mexicano en voz de Rogelio Cabrera, que es el presidente de la CEM, llama a un pacto por la paz. Lo que señala en un video que se difunde a través de redes sociales, Monseñor Rogelio Cabrera, es justamente que se debe de conseguir la paz en nuestro país y para eso se deben unir todas las instituciones del país, pero también las familias, gobiernos, instituciones educativas, empresas, en general las iglesias del país y todas las religiones. ¿Para qué? Para que se pueda conseguir un pacto por la paz y que frene esta situación de violencia que presenta nuestro país desde no solo ahora, sino desde hace varios años.
Debemos unirnos todas las instituciones, la institución familia, que es la más importante y la primera, los gobiernos, las instituciones educativas, las empresas, todas las iglesias y las religiones. Tiene que haber un pacto por la paz. El pueblo le pide al Estado que lo proteja, que le dé seguridad, que los espacios de convivencia estén libres, las calles, los jardines, las carreteras, libertad de movimiento. Y eso le corresponde a la autoridad garantizarlo. La oración nos permite poner todo en las manos de Dios, pero también nos recuerda que Dios nos encarga ser promotores de la paz.
Y es que también Monseñor Rogelio Cabrera, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, señala, Vero, que independientemente de todo lo que se puede hacer de manera independiente, se debe también hacer una oración, se debe impulsar y promover la oración debido al poder que tiene sobre los humanos y en general sobre la humanidad. Vamos a escuchar.
Y nosotros tenemos una puerta de salida, la más bonita, la más importante, que es la oración. La oración nos permite mirarnos a nosotros mismos, mover las conciencias y asumir la corresponsabilidad. Debemos de pedir por los que sufren, por el dolor intenso que tienen las familias, por nuestras autoridades que tienen que contener la violencia y Dios pueda tocar su corazón.
Así que es el llamado que hace la CEM, la Conferencia del Episcopado Mexicano, a través de su presidente, de Monseñor, de este obispo, Rogelio Cabrera, quien justamente lo que insiste, Vero, es que debemos de tener esta disposición, no solo algunos representantes, sino todos los que conforman la sociedad mexicana para alcanzar un pacto por la paz. Vero, es el reporte.
Gracias, gracias por la información esta mañana, Sandra Tapia. Nos mantenemos muy pendientes sobre el tema, luego de que pues aproximadamente tras los ataques contra los dos sacerdotes allá en la zona tarahumara, pues la Iglesia Católica ha venido levantando la voz y señalando que urge un pacto de paz, no solamente que abrazos y no balazos, porque es una estrategia que ha desbordado sangre en este país. Vamos a más noticias, vamos a más informaciones. Este miércoles 10 de agosto del 2022, todavía tenemos más noticias aquí en este espacio informativo de la madrugada, porque ya sabe, para luego es tarde. Nos vamos con los asuntos relativos a las maniobras que se siguen realizando para poder bajar a la mina donde quedaron atrapados hace una semana 10 personas. En Coahuila, Antonio Moreno, en vivo y en directo, desde el lugar de los hechos. Adelante, Antonio.
¿Qué tal, Verónica? Muy buenos días. Un saludo a ti y a todo el auditorio de W. Pues estamos a más de 168 horas. Se cumplen 168 horas justo a las 5:30 de la mañana de este incidente que dejó a estos 10 mineros atrapados. Hoy se cumple, en pocas palabras, a la 1:30 de la tarde, una semana de esta situación de emergencia que se vive de nueva cuenta en Coahuila. Ha sido una madrugada larga, Verónica, para los familiares que se siguen quedando, que siguen durmiendo aquí en la mina, pues justamente para tratar de tener pues algo de calma en medio pues de la muerte que pues desgraciadamente sentimos. Ellos dicen, nos hemos ido un poco también nosotros. Mientras tanto, te comento que siguen atrapados hace una semana Hugo Tijerina Amaya, Jaime Montelongo Pérez, Jorge Luna Martínez, Jorge Luna Mireles, José Rogelio Moreno Leija y su hijo José Rogelio Moreno Morales, Margarito Rodríguez, Mario Alberto Cabriales Uresti, también Ramiro Torres Rodríguez y Sergio Gabriel Cruz Gaitán. Los esfuerzos por sacar a estos 10 mineros del interior pues sigue por parte de las autoridades. Platicamos con Liliana Torres, ella es sobrina pues de don Jaime Montelongo Pérez, un hombre que tiene mucha experiencia en el tema de las minas de carbón. Si nos permites, Vero, estas fueron sus palabras hace unos momentos.
Adelante, sí, claro.
Don Jaime, ¿cuánto tiempo tenía dedicándose a la minería? ¿Cuánto tiempo tiene dedicándose a la minería?
Toda su vida.
¿Sí?
Inició como desde los 14 años, más o menos.
¿Desde los 14 años?
Así es.
¿Han quedado ustedes conformes con la información y el trabajo que se está haciendo?
Sí, con el trabajo que se ha realizado, sí, ¿verdad? La información, pues, al menos nosotros que estamos de este lado, ha sido un poco más lenta, pero a nuestros familiares que están adentro ahí, pues sí, ha sido como que un poco más fluido la información. Lo único, pues, que creemos que se perdió mucho tiempo al inicio en estar esperando que llegara equipo, que llegaran las bombas, que llegara. Creo que ahí fue donde más se dificultó esta ayuda, ¿verdad? Esta acción rápida.
Muy bien. ¿Me repite su nombre?
Madre Liliana Torres Montelongo.
¿Y su familiar es Jaime?
Jaime Montelongo Pérez.
Pues, Vero, esas son las declaraciones de la familia de don Jaime Montelongo. Ellos tienen aquí montado un altar con una Virgen de Guadalupe, con una veladora y también una imagen de San Judas Tadeo, Vero.
Híjole, pues estaremos muy pendientes. Se habla ya de que en las próximas horas podrían bajar, Toño, ¿hay algo así?
Pues la versión, conforme brigadas, avanza la versión de que puedan entrar a fluido a lo largo de la noche, hoy pudiera ingresar al pozo los buzos especialistas de la Secretaría Armada de México, pero pues primero tendríamos que esperar el informe de las 7 de la mañana en el que nos dirán cuánta agua se logró extraer. Anoche introdujeron un nuevo barreno, estuvieron activándolo durante la madrugada, por momentos dejan de desaguar la mina por estas maniobras que se hacen. Rápidamente te comento, Vero, antes de que nos acabe el tiempo, en el Pinabete ayer hubo un accidente de un voluntario, afortunadamente nada grave, mientras que también la Fiscalía General del Estado ha informado que tiene a 55 personas ya a punto de llamarlas a declarar, y también, pues bueno, la versión de que pueden estar a una profundidad de 60 metros en forma recta hacia abajo de la vertical es lo que ha acontecido de anoche hasta este momento.
Pues nos mantenemos muy pendientes, Antonio Moreno, gracias por la información, gracias por estar ahí en el lugar de los hechos, en la zona cero, donde se colapsó esta mina de carbón, y bueno, pues hay zozobra, hay esperanza y a la vez hay tristeza por lo que ocurre en esta mina allá en Coahuila. Te abrazo mucho, gracias por tu reporte.
Igualmente, Verónica, muy buenos días, al pendiente desde Coahuila.
Gracias, Antonio Moreno. Antes de continuar, le informo que la Universidad de Guanajuato ha emitido un comunicado derivado del monitoreo permanente que realiza la Unidad de Prevención y Seguridad Universitaria de nuestra Casa de Estudios, y acorde a la postura institucional de priorizar la seguridad de nuestra comunidad, se ha determinado la suspensión de actividades universitarias presenciales por el día de hoy, dadas las condiciones que prevalecen en diferentes municipios del estado. Claro. Por la violencia se cierran las escuelas, se cierra la Universidad de Guanajuato, por lo menos para este miércoles. Vamos a más información. Octavio García, adelante, qué gusto saludarte. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, el titular del juzgado primero de distrito con sede en Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, le negó la suspensión definitiva a una asociación civil identificada como CNDLE y a un particular cuyas iniciales son CRJL, en contra de la continuación de los trabajos de construcción de los tramos 5 Sur y 6 del Tren Maya. También el impartidor de justicia federal le otorgó la suspensión definitiva al ciudadano que reclamó la omisión por parte de la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, de aplicar la política de impacto ambiental en el tramo 5 norte del proyecto, así como de participar en la formulación en los trabajos del Tren Maya. El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, Javier May, celebró el rechazo de la suspensión definitiva y aseguró que ya quedó liberado completamente el tramo 5 sur y acusó que detrás de este juicio de amparo se encuentra el empresario Claudio X. González. A través de su cuenta de Twitter, destacó que el Tren Maya beneficiará mucho al sureste de México, incluso a quienes están en contra de su construcción, y aunque aún falta por resolverse una suspensión definitiva contra el tramo 5 Norte, donde está en curso una manifestación de impacto ambiental, también acreditaremos que la obra es legal, apuntó May. Asimismo, esta medida cautelar es contra la orden verbal por parte de Fonatur Tren Maya para el desmonte de la selva ubicada a lo largo y ancho del tramo 5, proyecto Tren Maya, y por la omisión de llevar a cabo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental contemplado por la Ley General de Equilibrio Ecológico, la protección al ambiente, así como los estudios de mecánicas de suelo relativos a los tramos 5 y 6. Cabe recordar que apenas este 3 de agosto el mismo juez, Novelo Pérez, revocó tres suspensiones definitivas que había concedido a pobladores de Quintana Roo y a la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano. También el lunes hizo lo mismo al negar dos suspensiones definitivas a habitantes quintanarroenses y a la agrupación civil Cenote Republic. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, gracias. Y hablando de obras públicas y hablando de megaobras en este sexenio, pues ayer ingenieros del país pidieron trabajo al presidente López Obrador. Oiga, pues no todo lo puede hacer el ejército, también estamos nosotros. Cuéntanos, Evangelina Hernández, ¿de qué se trata?
Vero, muy buenos días. Los ingenieros de este México quieren ser partícipes de la construcción de esta nación y por eso ayer le solicitaron al presidente López Obrador que los considere para las grandes obras que está desarrollando en este sexenio. Esta petición la hizo el presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, Alfonso Domínguez Gil.
Exhortamos al presidente Andrés Manuel López Obrador para que escuche más a la ingeniería nacional en todas las especialidades, en la construcción de sus grandes obras. Los ingenieros quieren participar en las construcciones de la actual administración federal para mejorar y demostrar que se pueden reducir los presupuestos y corregir algunos puntos hasta el momento no considerados, así como los estudios previos de planeación o los estudios de impacto ambiental.
Pero ¿y qué es lo que han hecho los ingenieros a lo largo de la historia de nuestra nación? Pues lo siguiente.
A lo largo de estas 7 décadas, la UMAI ha sido artífice y coadyuvante en las grandes obras de nuestra nación, desde 400.000 kilómetros de la red de carreteras hasta la construcción de 25.000 hoteles, un poco más, más de 70 aeropuertos hasta el momento y casi 1.500 aeródromos y 545 helipuertos, entre muchas obras de infraestructura y obras adyacentes a la infraestructura mexicana.
Pero la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros es una organización que representa a todos los ingenieros del país. Agrupa a 30 asociaciones y sociedades de ingenieros, a 17 colegios de ingenieros, a 4 federaciones y a otras 9 academias e institutos de ingeniería. Y este mes, Vero, esta unión va a cumplir 70 años.
Gracias por la información, Evangelina Hernández. Cambiamos de tema. Se suma a nuestra gran comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes de que salga el sol, don Jaime Lucero. Él es presidente de la Fuerza Migrante, que ha participado en estos foros sobre la reforma electoral en la Cámara de Diputados. Representan justo a las comunidades de migrantes, las comunidades que en este momento pues prácticamente nos están haciendo el paro monumental por las remesas que envían por en medio de la carestía que se vive en nuestro país. Don Jaime Lucero, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias por el espacio. A sus órdenes. Aquí estamos.
¿Qué está haciendo Fuerza Migrante en los foros sobre la reforma electoral? ¿Por qué es importante su participación y escuchar su voz?
Si me permite un poco de contexto, la Fuerza claro. Migrante se crea hace 3 años, viendo el poco interés que existe en reconocer los derechos políticos de los mexicanos en el exterior. Por los pasados 30 años se ha intentado ampliar la participación política a través del voto, a través de participar, pero hay una cerrazón sistemática del sistema político del Congreso, que ellos no quieren ceder ningún tipo de puestos. Y la verdad, sí, es exasperante. Viendo eso, nos dimos a la tarea de crear un movimiento que de verdad nos dé la idea de que estamos avanzando con la línea de vida, ¿no? Porque una de nuestras grandes carencias allá es la educación. La educación, según los datos que tenemos, es de un promedio de cuarto año de primaria para los migrantes que nos vamos para allá. Entonces eso nos pesa en todo, o sea, para avanzar una agenda migrante allá que es tan urgente y regresar los que ya tenemos. En mi caso tengo 47 años de vivir allá, me fui de 18 años, pues todos nosotros sí. Ya tenemos ya aprendimos cosas de otro país que podemos implementar aquí también. O sea, tenemos el mercado más grande del mundo, pero pues, debido a nuestras carencias no podemos aprovechar. Nos dimos a la tarea de identificar hombres y mujeres de allá y de aquí, sí. Que sean expertos en los temas para nosotros un poco paliar la gran desventaja que tenemos. Y una de las cosas que se ha logrado en esos cortos 3 años es de que se ha logrado que lo que no se logró en 30 años, nosotros lo hemos logrado en 3 años como respuesta a esa organización. Esa fuerza es un movimiento. Y a partir de eso, pues ya logramos 11 diputaciones migrantes. Tenemos 11 diputados sí. En el presente. Y desafortunadamente no se logró por la vía de la legislativa, sino por la vía judicial. Tuvimos que demandar ante el Tribunal Federal Electoral, que pues simplemente no existe la voluntad política en el Congreso, y les ordenó legislar para que nosotros podamos acceder a los claro, puestos del Congreso sí, claro. Sin pasar por partidos políticos como en este momento se hace. Desafortunadamente, Fuerza Migrante pues no es no ve ese avance, sino que los partidos políticos pues no nos permiten utilizar esos diputados que tenemos. Bajo honrosas excepciones, todos llevan una agenda partidista y se olvidan de que es lo que los puso ahí es la necesidad de empujar el tema migrante. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, que hay esta oportunidad que se va se tiene que legislar, pues hacer estos foros informativos y de esta presencia para nosotros poder avanzar.
Don Jaime, ¿cómo incluir a la comunidad migrante, a estas organizaciones, a quienes desde el extranjero pues buscan oportunidades de capacitación y de formación en las políticas públicas, en estos foros que se están realizando en el Congreso sobre la reforma electoral?
Hay que hacer lo que nunca hemos hecho de manera diferente. Ese es el objetivo de Fuerza Migrante. Por ejemplo, la educación, que es base para que nosotros acabemos de entender que los diputados llegaron de improviso, no están formados para eso. En los meses pasados se formó lo que es la Universidad Fuerza Migrante. Ahí es donde estamos concentrando todos estos esfuerzos con los académicos, los investigadores, con la estructura de una universidad. Físicamente se inauguró en Puebla, pero tenemos elementos de mucho valor que aquí desafortunadamente se ha desperdiciado ese talento, esa experiencia.
Sí.
Y eso es lo que estamos haciendo, y con unos resultados muy alentadores. Y pues hay que gastar suelas de zapatos en Estados Unidos y México los pasados 3 años. Es una labor intensísima en ese sentido, de sumar esfuerzos. Fuerza Migrante ya tiene más de 200 organizaciones y 600 clubes de oriundos. O sea, necesitamos otro enfoque, necesitamos algo
ya
nuevo.
Ya son eso. Una fuerza migrante, una fuerza que necesita ser reconocida en estas reformas electorales, que necesita un lugar, un espacio en el marco legal para su operación, porque sin duda, sí, en el 2021, en estas elecciones intermedias, pues fue la gran novedad, ¿no? Los diputados migrantes, pero lo que se necesita es que realmente esos diputados migrantes consagren en las políticas públicas la agenda de los migrantes, no nada más llamarse diputado migrante, sino que realmente reflejen y cristalicen las necesidades de la comunidad migrante. ¿Algo más que quiera agregar, don Jaime?
Pues sí, es invitar a la ciudadanía, a todos los mexicanos, que hagamos causa común. Esto no es nada más una pelea de los migrantes, es una pelea de los mexicanos. Y en el contexto tenemos que hablarnos como mexicanos y entendernos. Los problemas son enormes, no nada más nos dedicamos a la política. Fuerza Migrante tiene que ver 13 comisiones, desde asuntos indígenas, de comercio, de desarrollo en general. Y para eso, pensamos que una fuente de una guía, o sea, no podemos ser con esa educación tan limitada que tenemos, no podemos asumir la dirección de algo así, sino tenemos que echar mano de lo que nos dé la idea de dejar de ser líricos, ¿no? Porque hay veces que despertamos nada más cuando son elecciones y nos va como siempre, ¿no? Como un ferio.
Pues ahí está. Ahí está. Gracias por madrugar. Ustedes tienen su sede en Nueva York, ¿verdad?
Sí, en Nueva York tenemos oficinas, en Washington y en Puebla. Estamos en las redes sociales, los que gusten vernos. Es Fuerza Migrante. Y nos pueden seguir y sumarse al esfuerzo.
Gracias, vaya esfuerzo importantísimo y titánico para apoyar a nuestras comunidades de migrantes en el mundo y en particular en Estados Unidos. Don Jaime Lucero, gracias, buen miércoles. Él es el presidente de la organización Fuerza Migrante, que integra a decenas de comunidades de nuestros paisanos que se encuentran en Estados Unidos y que también tienen derechos políticos y que también deben ser considerados y tomados en cuenta en medio de las políticas públicas de este país. Un fuerte abrazo, buen día. Vamos a una pausa muy breve y volvemos para el final.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la Selección Nacional de México que han marcado historia.
En esta jugada para Aguirre me crece.
¡Gol! Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio y W Deportes invitan.
Si es radio, es W
96.9.
Noticias W.
5:51 a.m. Gracias, gracias, queridos madrugadores, por sus mensajes. Que no se le haga tarde, 6:09. Para todos aquellos que salen a 6:00 a.m, están a 9 minutos de salir de su casa. Gracias por sus mensajes, queridos madrugadores. Yolanda Marín me dice, Vero, qué buena entrevista con el representante de los migrantes. Necesitamos ser escuchados, dado que nuestros familiares que se van a Estados Unidos, pues son los que nos hacen fuerte con las remesas. Claro, por supuesto, si algo ha soportado la carestía en este país en estos últimos meses, han sido pues las remesas que nos mandan nuestros connacionales que viven allá en Estados Unidos. Gracias, Yolanda, por tu mensaje. Fernando Castañeda anda por acá. Excelente día para ti, Vero, y para todos los madrugadores. Gracias, muchas gracias, Fernando. Gracias, porque cada vez es más grande nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. Mix Romero, precisamente desde Estados Unidos, acá en Houston. Ver un abrazo. Gracias, Mix. Mario Mora, madrugador fiel, ya está aquí deseándonos buen día también para ti, Mario. Esmeralda Nievas, muy buenos días. Rafael Hernández, gracias. Elsa Hernández, Paulina Bárcenas, que todo les marche bien, que todo les salga maravilloso, de la mejor manera. El ingeniero Oso también, ya chambeando en su taxi, gracias. Elsa Marta, también gracias, te mando un fuerte abrazo. No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas y pasamos la estafeta informativa a mi querida Gaby Barkentin. Buenos días, maestra.
¿Cómo estás, mi querida Vero, en este miércoles 10 de agosto? ¿Qué tal? ¿Cómo amaneces, Vero?
Todo bien, me gusta este amanecer fresquecito, no lluvioso, porque hay para moverse, es un cotorreo.
Sí. ¿Verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, ayer me agarró la lluvia ya en la nochecita, que salí a hacer unas cosas y me fui a pie y bueno, pues sí, me puse una buena empapada. Pero sí, ahorita está rico, estamos a 14 grados, lluvió, está más o menos nublado.
Pero lindo ayer, yo sí, iba saliendo del Senado, es que sí. No, se cayó el cielo sí, ahí en Reforma.
Sí, llovió mucho, así que bueno, pero ahorita está rica la mañanita, mi Vero. ¿Verdad? Y bueno, pues ya vamos a arrancar en unos minutos más aquí en Así las Cosas. Traemos una agenda cargadita. de muchos temas que tú también ya has abordado. Pero bueno, pues en las últimas horas se registró una jornada de violencia en el Bajío del país. Las imágenes son realmente muy impresionantes. Esto por la detención de Ricardo Ruiz, operador del cártel Jalisco Nueva Generación. Desató balaceras, bloqueos, incendios de automóviles en Irapuato, en Celaya, en Zapopan, en Jalisco. Tendremos el reporte de nuestros corresponsales, pero muy complicado lo que se vivió en las últimas horas. Y ayer, Vero, iniciaron las adecuaciones del edificio sede del Centro Nacional de Identificación Humana en el estado de Morelos. Vamos a hablar con Carla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y también con Yolanda Morán, representante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, quien estuvo ahí presente en el evento. Es muy importante esto que está sucediendo.
Sí, claro, dijo ayer Alejandro Encinas, el subsecretario, todo ser humano tiene derecho a ser buscado.
Y a ser buscado, a ser encontrado y a ser identificado, que esa es la parte tan importante.
Por supuesto,
así que hoy nos vamos a detener en ello. También el precio de la tortilla sigue aumentando en México. Vamos a tener enlaces a distintos estados de la República para conocer en cuánto se vende el kilo. Y vamos a hablar con Sergio Jarquín Muñoz, presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana. El INEGI dio a conocer la cifra del turismo internacional en junio. Va a ser el tema de Enrique Quintana. Y vamos a detenernos también en un tema, Vero, que contigo hemos abordado en otros momentos, y tiene que ver con el embarazo en la adolescencia, que tiene, como sabemos, efectos en la vida de las madres, como la interrupción de los estudios. Esto limita, obviamente, el acceso a mejores condiciones de empleo. Vamos a hablar del tema con Dora Cano. Ella es líder de la división Pharmaceuticals en Bayer, México, básicamente porque también están proponiendo algo al respecto. Va a ser interesante esta conversación de un tema que luego dejamos ahí, Vero, ¿no? Que no le,
sí,
no
claro,
le dedicamos
Paulina, de 12
el tiempo
años,
que necesita.
Paulina, de 12 años, me contó su historia. A los 12 años resultó embarazada en la secundaria. No sabía quién era el padre de su hijo. Tuvo que salir a trabajar. Le pagaban 500 pesos a la quincena para solo para poder comprarle la leche a su hijo.
Así es. Sí, no, es brutal. Nos vamos a detener hoy en ello. Y bueno, como todos los miércoles, tenemos, por supuesto, la colaboración del Colegio Nacional, además de Gina Jaramillo, deportes, Roberto Aguilar, buena música, mi Vero. Y bueno, también vamos a ver si podemos hablar con el rector de la Universidad de Guanajuato, porque ya anunciaron que hoy no va a haber actividades precisamente por esta jornada de violencia que se vivió allá en el estado. Así que vamos a tratar de hablar también con el rector de la Universidad de Guanajuato. Híjole, pinta para ser un día complicado, Vero, en materia de seguridad. Pero bueno, pues ya estaremos hablando de ello. Arrancamos en unos 4 minutitos más, mi Vero, y yo te mando un fuerte, fuerte abrazo.
Pues ya no nos movemos, Gaby. Nos quedamos en Así las Cosas porque es una agenda muy importante y muy buena la que nos presentan el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo y yo los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Verano.
Es W.
Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.